10 minutos nos separan del final del programa. Muy bien, bueno, lo escuchaban también en el informe cuando empezábamos el programa, seguramente lo han escuchado en otros medios también, ha sido mencionado hoy a la mañana en Ahí Vamos. Se cumplieron 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Bueno, estamos siguiendo la investigación, todos los días hacemos alguna mención, los chicos a la mañana también han hecho las correspondientes entrevistas, pero nos parecía correspondiente poder entrevistar al abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro, que personalmente nosotros en este programa todavía no lo hemos entrevistado, pero habiendo cuenta que se cumplieron 3 meses, creemos correspondiente hacer esta nota, así que le damos la bienvenida a Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo. Luciano, buenas tardes, ¿cómo estás? Virginia, Julián y José te saludan por aquí.
Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias Luciano por atendernos, porque sabemos que están laburando un montón y también atendiendo a otros medios, así que agradecemos estos minutos.
No, por favor.
Muy bien, bueno, Luciano, ¿qué como para poder arrancar, ¿qué es lo que se puede contar hasta el momento? Digo, porque sabemos que hay cosas que están bajo reserva, pero hay algunos datos, por lo menos de las últimas horas, que nos gustaría repasar.
Bueno, sí, sin lugar a dudas, para encuadrar la vida cotidiana de la causa, tenemos que partir de la idea de que la causa es realmente una realidad muy compleja, es decir, está compuesta de muchísimas aristas investigativas, de pruebas que nosotros denominamos compleja por el hecho de que no se componen solamente por un medio probatorio, es decir, en la causa existen innumerables cantidad de testimonios que venimos levantando junto con la Fiscalía, la Procuín, la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria y, bueno, por supuesto, desde la querella particular de Cristina, que a su vez también viene cruzándose con un montón de pruebas que nosotros denominamos objetivas, que tiene que ver con informe de ADL, de utilización de antenas, de geolocalización de teléfonos celulares, de libros de guardia y de un montón de elementos probatorios que, a nuestro entender, a entender específicamente de la querella tanto institucional como particular, empiezan ya a vislumbrar la necesidad de tener que hablar en términos de responsabilidad penal de algunas personas que están mencionados en la causa, porque entendemos que de alguna manera su accional comporta en prima facie una presunción de que ahí ha ocurrido un hecho ilícito y que la desaparición forzada de Facundo no es un hecho, digamos, como su nombre lo indica, no es un hecho voluntario, es decir, Facundo no está desaparecido porque quiere o porque está asustado o porque está enojado con su familia, sino que desde la querella tenemos la seguridad de que Facundo hace 90 días que está desaparecido por un hecho contra su voluntad y que en ese sentido es el sistema judicial de nuestro país quien tiene que brindarle mayores herramientas de protección tanto a la mamá como a los amigos y la familia de Facundo, que sin lugar a dudas está buscando una respuesta y es necesario empezar a responsabilizar a las personas que han tenido participación por acción u omisión en el hecho de la desaparición de Facundo.
Luciano, ¿cómo te va? Te saluda Julián Deitch. Te quería consultar sobre una de las últimas cosas que averiguamos de la causa, tiene que ver con esta recusación que han presentado de la querella hacia el fiscal, que fue rechazada, que mencionaba alguna irregularidad, y hace poco también nos enteramos por tu colega en la querella sobre la existencia de un teléfono de la efectiva Xiomara Flores que dicen que habría borrado una de sus aplicaciones en el marco de esta investigación. ¿Se pudo corroborar este hecho? ¿No se puede mencionar? Coméntanos vos.
Bueno, mira, yo te conecto las dos preguntas en una. El motivo de la recusación que hemos tenido nosotros para con la Fiscalía, es cierto, ha sido rechazado por la jueza interviniente en la causa. De alguna manera nosotros estamos evaluando de la querella la apelación de esa medida, porque, bueno, seguimos sosteniendo que las irregularidades ahí adentro son groseras y son de alguna manera flagrantes, que implicarían que este temor de parcialidad que manifiesta Cristina ha dejado de ser un temor para pasar a ser una certeza, ¿no? Y de alguna manera lo conecto con este punto que vos mencionabas respecto del teléfono celular. Ese informe del teléfono celular de esta gente ha llegado a la Fiscalía con una nota conclusiva, es decir, con un acápite particular que dice que de ese teléfono no se registran indicios que directa o indirectamente vinculen los elementos que allí obran con la desaparición de Facundo. Y la querella particulares, es decir, nosotros hemos advertido que las aplicaciones tanto de Facebook como de WhatsApp han sido desinstaladas 8 días después de la desaparición de Facundo en ese teléfono, en circunstancias que ni siquiera todavía la madre sabía que Facundo estaba en condición de desaparecido, pensaba que ya había llegado a Bahía Blanca. Y esto no lo ha advertido la Fiscalía, lo hemos advertido la querella. Y también lo que hemos advertido es que ese mismo día 8 de mayo envió algunos mensajes a algunos teléfonos particulares y contactos particulares diciendo que desactivaba estas redes sociales por temor y amenazas para ella y para con su hijo. O sea, esto no es una cuestión menor. Y esto que les estoy comentando yo a ustedes, el hecho de que nosotros tuvimos conocimiento tardío de esto porque nos enteramos después de la Fiscalía, y la única conclusión que había en esa pericia era que no había nada que uniera esa información con la causa de Facundo, esto no es cierto. Porque lo cierto es que amenazas de qué tipo, 8 días después de la desaparición de Facundo, una persona que es mencionada en el marco de la causa, ¿por qué desinstala repentinamente su aplicación de WhatsApp y de Facebook?
Sí, que es la más utilizada de un teléfono hoy en día, la de WhatsApp.
¿Cómo? Disculpe.
No, que digo que WhatsApp es como una de las funciones primordiales de un celular.
Pero, por supuesto, aparte con participación activa en distintos grupos de WhatsApp, ¿no? Tenía y así todo sí. Lo desinstala. Bueno, sin lugar a dudas, esto habla también por sí solo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos notando que nos están pasando cosas importantes por el costado, que desde la querella hemos reconstruido casi caseramente los ABL de los patrulleros y todavía no tenemos un estudio integral por parte de la Fiscalía Interviniente, que desde la querella notamos estas cuestiones que tienen que ver con contradicciones en los testimonios y pidiendo allanamientos y pidiendo secuestros. Yo digo, de todas las batallas se aprenden, incluso de las que se pierden, y de alguna manera la recusación ha sido una batalla que si la quieren poner en términos, digamos, futboleros, la perdimos, la jueza le ha dado la derecha al fiscal interviniente, pero yo soy de los optimistas que digo que esto también se aprende y que quizá nos sirva esto como una señal de alerta para empezar a limar asperezas de la fiscalía, para empezar de alguna manera a trabajar mancomunadamente, tanto la querella como la fiscalía, como la lógica implicaría, porque lo cierto es que ellos son los titulares de la acción pública y nosotros somos los acompañantes de la víctima, con lo cual deberíamos tirar para el mismo lado, tener más o menos las mismas hipótesis, la misma impronta, pero si siguen sosteniendo estas cosas, como las que yo mencionaba del teléfono celular, parece bastante difícil, ¿no?, que eso suceda.
Seguro. Usted recién decía, y comparto, que sin duda estamos frente a un caso de desaparición forzada, pero yo no conozco la causa tan minuciosamente como usted. De todos los elementos que figuran hoy en la causa, ¿cuál es el que mayor certeza le da de que esto es, sin dudas, una situación de desaparición forzada?
Bien, tenemos un minutito para que yo lo pueda explicar bien, ¿o estamos muy apurados?
Sí, podemos, Luciano, sin problema.
Perfecto. Básicamente, nosotros la hipótesis nuestra se sustenta en la siguiente situación. La existencia de tres testimonios concordantes que al unísono refieren que Facundo ha sido entre las 15:30 y las 16 horas del día 30 de abril subido por 2 masculinos efectivos policiales a un patrullero de la policía bonaerense, y que de alguna manera estos 3 testimonios derrumban la versión oficial de los hechos, es decir, que Facundo había sido transportado por un transporte benévolo, es decir, a dedo, por un oficial de policía, que no coincide el horario en el que llamó a su madre con el que dice esta oficial que lo cargó, con un oficial de policía que lo ve por tercera vez, lo requisa, y supuestamente en el primer relato dice que se va caminando Facundo, en el segundo dice que lo sube una Duster Oroch negra, después dice que no, que era una Honda CRV negra, y que en el testimonio de la señora que supuestamente lo cargó a Facundo, dice que no lo cargó ni siquiera en el lugar donde este efectivo refiere, sino 7 kilómetros antes. Es decir, si usted me pregunta qué es lo que nos lleva acá, la certeza de los testigos aportada por la querella, las contradicciones que de alguna manera incurren el resto de los testimonios que casualmente son efectivos policiales, y sin lugar a dudas el acompañamiento en primera instancia de lo que tienen que ver con los medios objetivos de prueba. Esto es, los ABL de los patrulleros, que prima facie ubican un patrullero en el lugar y en el momento que los testigos indican, ¿sí?, y la prueba de la pericia a través de guías de canes, que de alguna manera han manifestado esencia de Facundo en ese patrullero en el que negaron que Facundo haya estado.
Sí.
Y esto que decía usted, digo, este trabajo tan tan dispar respecto de la fiscalía y estos planteos que ustedes les hacen a la fiscalía, ¿por qué les parece que la fiscalía está actuando del modo en el que está actuando?
Yo tengo un pensamiento interno y tengo uno que se lo voy a decir a ustedes. La fiscalía ha dicho de manera pública que tiene dos labores. Una es la de investigar la desaparición forzada de Facundo y otra es la de investigar dónde está Facundo, ¿sí? Es decir, no dejar de rastrillar, de preguntar, de consultar. Si me lo pregunta, si yo tengo que ser, digamos, profesional con la materia, yo creo que la fiscalía está dedicándole un 90% de la atención a los rastrillajes infinitos que puede llegar a ser en lugares en los que sabemos que Facundo no está, y el resto del tiempo a tratar de producir la prueba conducente a efectos de investigar la desaparición forzada de Facundo, que ni siquiera la está llevando a cabo la propia Fiscalía Federal, sino que ha pedido colaboración de la PROCUIN, es decir, la Procuración de Violencia Institucional, a través del fiscal Heim, que viene levantando testimonios y viene pidiendo medidas de prueba en el marco de la Fiscalía. Ahora, si me pregunta a mí por una cuestión de preferencia, yo creo que a los 90 días, con los indicios que tenemos, hace 90 días que un chico dependiente de redes sociales no se conecta a las redes. Hace 90 días que, teniendo disponibles fondos del ANSES para cobrar, no los cobró. Hace 90 días que no usa ninguna de las tarjetas de débito o crédito que podía llegar a aportar. Hace 90 días se apagó su teléfono celular y no se volvió a encender. Hace 90 días que nadie con certeza puede decir que lo vio, ni familiares, ni gente que lo conocía, ni gente que no lo conocía. Todos los testigos de ocasión que han pasado por la fiscalía, todos se han retractado diciendo no, al final era uno que tenía mucho más barba, era uno mucho más alto, no era un tipo que trabajaba en el campo, me confundí, me equivoqué. Bueno, creo que ya es hora, pero esto no porque cuanto peor mejor desde la querella, sino que tenemos que ser sensatos con la idea de empezar a pensar que Facundo está desaparecido contra su voluntad. Entonces dejémoslo de buscar en Bahía Blanca, dejemos de recorrer con rastrillajes extensísimos en un distrito como el de Villarino, que tiene 1.010.000 hectáreas, para empezar a echar mano a aquellos medios de prueba objetiva, empezar a cruzar datos, empezar a cruzar testimonios, empezar a hacer un estudio pormenorizado de los ABL de los patrulleros, que nos permitan dirimir si acá las personas que nosotros hemos indicado como posibles autores del delito de desaparición forzada de personas tienen o no algo que ver, y de alguna manera despejar, para bien o para mal, cualquier duda que podamos tener. Y también, si existe responsabilidad por parte del personal de la policía bonaerense, que dejemos de hablar de la bonaerense en sentido genérico y empecemos a hablar de apellidos o nombres propios, para que también esto sea de alguna manera una ventaja para una fuerza policial que se ve en su totalidad hoy inmiscuida en un halo de sospecha, ¿no?
Luciano, la última por parte de Julián.
Sí, Luciano, quería consultarle, por último, mencionaba algunas medidas de prueba. ¿Tienen para esta semana y las próximas semanas la idea de una producción de prueba concreta de entrecruzamiento de testimonios para pedir a la Fiscalía o para empezar a trabajar ustedes dentro de lo que se puede contar de la causa? Pues sabemos que hay mucha parte que está reservada. ¿Alguna medida concreta que esté empezando en estos días para terminar de cerrar con lo que decimos, el ABL, los testimonios, las antenas? ¿Qué más faltaría?
Mira, nosotros hemos pedido todo eso y más. Hemos pedido estudios puntuales, hemos pedido orden de allanamiento, hemos hecho pedidos de informe, hemos hecho prontos despachos para que de alguna manera se expidan de manera rápida quienes tienen la diligencia de cumplir con algunos medios de prueba. Yo creo que la respuesta, Julián, sería la siguiente. Nosotros, respecto de esa prueba, no solo exigimos su producción, sino que en lo pronto esa prueba sirva para empezar a hacer imputaciones. ¿Esto qué quiere decir? Para que el sistema penal empiece a encontrar responsabilidad penal en las personas que han tenido, como les decía, participación por acción o por omisión. Hablar de medios de prueba, sí mismo creo que a esta instancia del proceso es inerte, es decir, todos sabemos que va a haber nuevos allanamientos, que es necesario terminar con peritar los teléfonos, eso no es un objetivo. El objetivo es puntualmente empezar a asignar responsabilidad a quienes desde la querella creemos que la tienen, pero no desde ahora. Venimos sosteniendo hace 30, 35 días que quienes pueden llegar a tener responsabilidad en el hecho y ya empezar a hablar en términos de imputación y no de producción eventual de prueba.
Luciano, queremos agradecerte por esta comunicación con Radio Urbana. Ha sido muy claro, bueno, y además entre medio de tanto trabajo y tanta investigación, agradecemos este espacio.
Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.
Que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.